Locos por el Cine, la historia.
Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs.
Bueno, ahí estamos escuchando algo de Bob Marley, One Love. Es una película dramática, biográfica, una coproducción Estados Unidos-Jamaica sobre la vida del cantante y compositor Bob Marley. Fue dirigida por Reinaldo Marcus Green y tiene como protagonista Kingsley Benadire en el papel de Bob Marley. Bueno, esto es lo que más se ha sacado a relucir, la actuación de Kingsley Benadire. Y también está la Shanna Lynch, que hace el papel de la esposa, Rita Marley. Recuerden que la Shanna Lynch ha hecho películas de 007, está también en la serie El Chacal, que coprotagoniza junto a Eddie Redmayne. Bob Marley, figura histórica. Bueno, pues la película es una celebración de la vida y la música de un ícono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. Por primera vez en la gran pantalla se descubre la historia de superación de la adversidad de Bob y la travesía que subyace a su música revolucionaria. La película comienza con un joven Robert Nesta Marley uniéndose a su madre mientras toman un autobús de una casa a otra. A esto le sigue un texto que explica cómo Bob Marley todavía es conocido hoy como la estrella más grande de Jamaica. Creció desde orígenes humildes en una época de violencia en Jamaica durante los años 70, después de que la nación se independizara de Gran Bretaña. Tuvo un presupuesto de $70 millones y una recaudación de $181 millones. Hubo tres compañías productoras de esta película. Entre ellas está Plan B, la productora de Brad Pitt, que fue uno de los productores ejecutivos. La fotografía principal de la película comenzó en diciembre del 2022 en Londres y Jamaica, finalizando en abril del año pasado. Las críticas se dividieron un poco, porque decían, por ejemplo, que la película puede gustar a los amantes de las películas biográficas más convencionales. La imponente personalidad de Bob Marley y el vigor musical, social y político de sus canciones ayudan mucho a esta película. Se dedica a celebrar el genio creativo de Bob Marley, a la vez a rehuir cualquier aspecto controvertido o discutible de su vida o su carácter. Por ejemplo, usted se va a enterar bien qué fue lo que pasó finalmente con su salud, porque mucha gente pensó que a él le gustaba jugar fútbol. A él le gustaba jugar fútbol. ¿Qué pasa? Que tenía un problema en el dedo gordo de un pie y entonces se le empezó a complicar eso. Cuando va al médico, le determina que él padece de cáncer. Y el médico le dice en la película, mira, eso del dedo, ese dedo con ese problema es lo menos importante. Es que detrás de esto, tú tienes la condición, en tu familia alguien tenía ese problema, algo de eso fue. Uh-huh. Entonces le explica bien, porque mucha gente pensaba que era, porque él jugaba fútbol, se tropezó y se descuidó el dedo y por eso se murió. No, era que tenía una condición previa ya, le explica el médico en la película. Él murió con apenas 36 años. Y lo que yo noto más de esa vez es que durante el desarrollo de la película, él siempre hacía énfasis que él no estaba buscando dinero, porque a él lo que le gustaba era enviar el mensaje.
Pero él se murió de un tumor en la cabeza, Bob Marley.
Bueno, pero que tenía lo que dice el médico que lo trata, le dijo que tenía el cáncer. Uh-huh. Entonces le explica, bueno, mi padre era blanco, mi madre negra, le va explicando él la película. Uh-huh. Pero, bueno, señores, yo en la última parte de esta película, traten de verla los que no la han visto, hay un pietaje original, o sea, de tal como ocurrió, no filmado, no recreado, no actuado, sino la parte final ya aparece él en un concierto. Bueno, el arrebate que tenía, uh-huh, un verdadero arrebato. Una cosa increíble, como incontrolado. Una cosa, traten de ver eso, porque esa gente esos rastas fuman muchísima hierba.
Sí, pero también déjame decirte, quizás él estaba fumando hierba y así él escondió el tema del tumor que tenía en la cabeza. Es porque posible. El tumor en la cabeza que ponen a la gente loca.
Posible, leía mucho sobre la vida de Haile Selassie de Etiopía, que fue el creador de todo esto, de los rastas y ese asunto. Traten de verla porque la película... Yo reitero que lo más destacable es la magnífica interpretación de Ben-Adir, que le da vida a este personaje, aunque a la película le falta algo de originalidad y garra.
Ok. Déjenme decirles que me voy con la tiquilla del cine. Como siempre les digo, no es mi opinión, es de Iván Reguera. Él tiene un libro que se llama Las 100 películas más sobrevaloradas de la historia. Y en esta oportunidad, a propósito del Señor de los Anillos, justamente le toca a una de ellas. The Lord of the Rings, The Return of the King, del 2003. Este con Peter Jackson fue, obviamente, quien la dirigió. Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen y Orlando Bloom. Duró 200 minutos. Tuvo 11 Oscars, ¿verdad? Película, director, dirección de arte, guión adaptado, maquillaje, vestuario, banda sonora, canción original, sonido, efectos visuales, montaje. 11 nominaciones. 4 Globos de Oro. 4 premios.
¡BAFTA!
En el top 10 de las mejores películas del año para el American Film Institute. Aunque parezca mentira, dice Iván Reguera, al final Frodo sí sabe qué hacer con el dichoso anillo. La crítica dijo, la crítica de New York Times, es evidente que el vínculo de atracción que el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey, ejerce sobre Jackson no es muy diferente al que el anillo único influye sobre Frodo. Es duro dejarlo escapar y ese es el motivo por el que la película parece un exceso de finales o que tiene. Pero puede ser perdonado. ¿Por qué no permitirle una última reverencia? La humilde opinión de Iván Reguera, ¿de qué va? De unos tipos andando. Veredicto. Empecemos por Tolkien. Citó el escritor David Torres. El Señor de los Anillos es el Telecinco de la literatura fantástica. Fue un año pésimo en los Oscars, pero aquel 2004 compartía competición con este mastodóntico aburrimiento las estupendas Master and Commander, Lost in Translation, Buscando a Nemo y Las Invasiones Bárbaras. Todas ellas contienen mucho más cine que esta película de tipos andando y aburriendo las vacas. Sus 11 Oscars fueron la estocada a unos premios en decadencia durante años y vendidos al cine más comercial y vacío. Las alabanzas de la crítica, sobre todo la americana, también fueron muy vergonzosas. La moraleja de este truñazo es muy simplona. No se puede uno rendir ante la desesperación. Cualquiera, por muy pequeño que sea, y si se guía por su corazón y es valiente, es capaz de cambiar el curso de la historia. Y todo esto te lo vamos a contar en 3 películas de más de 3 horas. Esta, en concreto, dura menos de 190 minutos. ¿Cómo rellenarlos? Pues con mucho ordenador, un abuso desmedido de los efectos digitales que no son nada verosímiles, y penosas interpretaciones de Elijah Wood, Orlando Bloom y Viggo Mortensen. Culpable, Peter Jackson. Por plasta de aquello. Dice también él, qué bochorno. Su final, o debería decir finales, la película no acaba nunca. Y aunque este libro tiene un tiempo, bueno, vean ahí, ya vamos por la tercera. Uh-huh. Esa fue la humilde opinión de Iván Reguera, de La Antiguilla del Cine.
Bueno, vámonos con la música de Radiohead. Esto es parte de la banda sonora de la serie El Chacal. Everything in its right place.